Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes en el que tenemos un montón de cosas que contarles porque se cierra la primera vuelta del campeonato, jornada 19, todo en sábado para el fútbol de nuestra ciudad. 4:15, juega el Betis en Pucela ante el colista, el Valladolid. Valladolid-Betis, sin Ruiz Silva, no está convocado, se marcha al Sporting de Lisboa de Portugal, traspasado por unos 5 millones de euros. Es la noticia de estas últimas horas en el Betis, que en una misma semana concreta la marcha de Diao al Como y ahora la marcha también de Ruiz Silva, de su portero titular, al fútbol portugués. Vamos a analizarlo enseguida. 4:15 Valladolid-Betis, 9 de la noche, Sevilla-Valencia. Recibe el Sevilla al penúltimo de la Liga, al Valencia, con Carlos Corberán en su tercer partido, el nuevo entrador, y prácticamente en una situación límite el equipo valenciano. Un partido también importante para el Sevilla, porque si gana el encuentro, deja prácticamente atrás a un rival directo en la zona de abajo, al Valencia, y posiblemente se puede estar olvidando de cualquier sobresalto en esta segunda vuelta del campeonato. Así que tienen mucho interés los dos partidos que se juegan mañana y que, insisto, cierran la primera vuelta del campeonato de Liga, jornada número 19. Hay un montón de cosas, insisto, en nuestro programa de hoy, porque no solo vamos a hablar de estos dos partidos, sino que hay que escuchar, por un lado, a el técnico del Betis, a Manuel Pellegrini, que acaba de comparecer en la Ciudad Deportiva del Betis en la previa del partido ante el Valladolid. No se le nota demasiado inquieto, a diferencia de otras ocasiones, con el hecho de que el club le haya vendido a dos jugadores en esta semana y que de momento no hayan llegado refuerzos. Y a esta hora de la tarde está hablando Xavi García Pimienta, el técnico del Sevilla, en la previa del Sevilla-Valencia. Hoy, primer entrenamiento, por cierto, de Rubén Vargas, del extremo suizo, que ayer mismo aterrizó en Sevilla. Por la tarde se hizo oficial su fichaje y hoy ya se ha entrenado a las órdenes del técnico del Sevilla. Pero por si le faltara algún ingrediente a este viernes de previa de partidos de fin de semana y de rueda de prensa de entrenadores, esta tarde tenemos junta de accionistas del Sevilla. No hay medidas cautelares, ya la conocen, para José María del Nido Benavente. No va a poder acceder a la presidencia del Sevilla. Ahora bien, parece que será caliente, muy caliente, la junta de accionistas de esta tarde por la batalla, evidentemente, que va a proponer José María del Nido Benavente en un momento muy delicado de la entidad, de la institución, y con un trasfondo también que tiene que ver con el hecho de que no pueda hoy tampoco votar y que se esté preparando por parte de gente afín, evidentemente, a José María del Nido Benavente, una querella criminal tal contó Andrés Ocaña en estas últimas horas aquí en Deportes COPE Sevilla. Querella criminal que podría ser efectiva y que podrían llevar a cabo la próxima semana contra la gestión de José María del Nido Carrasco, actual presidente de la entidad. Vamos presentando al equipo que me acompaña en el día de hoy. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hay un montón de cosas, ¿eh? Ruiz Silva, Sporting de Lisboa. Y digo que, o he comentado que he visto al entrador, a Manuel Pellegrini, encajando estas ventas sin demasiada preocupación o sin demasiada inquietud. O bien el club le ha dicho que esté tranquilo y que le van a venir los refuerzos que tiene en mente, o bien realmente ese nivel que siempre tenía Pellegrini de ese punto de rebeldía o ese punto de no encajar bien las ventas ha pasado ya a otra historia. ¿Qué tal has visto tú al entrenador?
En una cosa, esto es lo bonito del periodismo, ¿no? Y de las interpretaciones, que en algunas cosas estamos de acuerdo y en otras sí, no, ¿verdad?
Vamos con las que no estamos de acuerdo. ¿En qué?
No, voy a empezar dándote bola, hombre.
No me dejes gana a esta hora de la tarde.
Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, públicamente, Pellegrini ahora mismo es un entrenador mucho más cómodo para el club, ¿no? Que exige menos públicamente y que evidentemente el club lo puede manejar con muchísimo más margen de maniobra, porque hoy públicamente ha querido pasar de puntillas y vamos a escuchar todas las respuestas que ha dado acerca del mercado pero ha querido pasar de puntillas sobre el hecho de que no haya venido nadie y el club tenga la venta prácticamente hasta los tornos de la puerta, ¿no? Porque está escuchando ofertas por todos los jugadores que llegan y se han ido dos. Y públicamente estoy de acuerdo contigo en que Pellegrini ha bajado el nivel de exigencia, pero que esté tranquilo no lo comparto. He estado atendiendo, como es mi obligación, a la rueda de prensa, y bueno, yo he visto en algunos tanatorios caras más alegres que la de Manuel Pellegrini.
O sea, que sí le has notado preocupación.
Sí, uh-huh. Lo he visto ciertamente serio, sí. Ciertamente preocupado, y lo que sí lo he visto también, que en vez de expresar públicamente esta preocupación, yo estoy hablando de una impresión gestual que me ha dado el entrenador, en vez de expresarla públicamente, ha decidido darle margen de maniobra al club. Pero si yo tuviera que decirte un titular, es que Pellegrini, muy serio en vista de cómo se están produciendo estos movimientos de mercado, que ahora evidentemente valoraremos si nos parecen bien o mal.
Sí, perfecto. Pues enseguida estamos con la rueda de prensa de Pellegrini, los últimos movimientos de mercado, la operación Ruiz Silva Sporting de Lisboa. ¿Qué te parecen las dos operaciones de venta ya global de la semana del Betis? ¿Las das por buenas? ¿Te parecen acertadas, Ocaña?
Económicamente extraordinarias. La de Diao, una auténtica pasada. La operación de Diao, 11 millones y medio por un futbolista que no ha sido titular nunca en el Betis, que irrumpió con mucha fuerza, pero que se ha ido diluyendo, aunque es verdad que ha mejorado un poquito su nivel en el último mes, pero un futbolista que no ha sido titular nunca, 11 millones y medio me parece una pasada. Y la de Ruiz Silva, económicamente, repito, muy buena operación. Un portero que para mí es de lo más flojito que ha venido aquí en los últimos años de los porteros titulares del Betis, y que vino gratis a la entidad, que se vaya casi por 5 millones, creo que es muy buena operación económica. Pero si esperan loas a la dirección deportiva al mercado, tienen que esperar conmigo, tienen que esperar, porque ya escuché esas loas en verano, Oliva, y, sí. Y ahora mismo está la plantilla, la veo a medio hacer. Uh-huh. O sea que creo que económicamente son muy buenas, pero que todo esto va a depender de cómo cierre y vaya el Betis perfilando su mercado de invierno, evidentemente.
Está hablando a esta hora de la tarde García Pimienta, ahora enseguida. Estamos con Pellegrini, lo escuchamos, analizamos la semana del Betis en cuanto a ventas, expectativas que hay de fichajes, y como no, nos metemos de lleno en el partido Valladolid-Betis de mañana, 4:15 de la tarde, con arbitraje de Cordero Vega. Pero a esta hora de la tarde, insistimos, sigue la rueda de prensa García Pimienta, está pendiente de esa rueda de prensa Víctor Fernández, con el que enseguida vamos a estar, con el resumen de lo más interesante de lo que haya comentado el técnico del Sevilla. Es su primera comparecencia después de tenerse que tragar el marronazo de estar una hora en los vestuarios de los Juegos del Mediterráneo el pasado sábado en Almería, aguantando presidente, director deportivo, etcétera, etcétera, y teniendo que dar la rueda de prensa una hora después, algo que evidentemente debilita su figura y debilita al técnico del Sevilla, que mañana afronta un partido de peso, ante el Valencia, el penúltimo de la Liga, a las 9:00 p.m. Creo que hay sonido, tenemos ya ese sonido, ¿no?, de la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Sevilla. Le están preguntando a García Pimienta.
...en cada partido y que no sucedan cosas como sucedió el fin de semana pasado en el campo de la Almería. Eso nosotros, esa imagen de la segunda parte, no la podemos dar. Y todo eso sí que depende de nosotros. Tú puedes ganar un partido, puedes perderlo, y la afición, hemos perdido partidos, yo recuerdo, no sé, el partido del Villarreal aquí en la segunda jornada, que perdimos ese partido, la afición yo creo que se fue contenta porque el equipo había visto que su equipo lo había dado todo. Y eso es lo que nos tenemos que marcar. Que pase lo que pase al final del partido, la afición vea que sus jugadores se lo han dejado todo en el terreno de juego, y eso sí que depende de nosotros. Después, si hacemos las cosas, yo creo que están bien hechas, estaremos más cerca de ganar que no, y eso sí que depende de nosotros.
No podemos dar la imagen que dimos el sábado en Almería, dice García Pimienta. Enseguida estamos escuchando la rueda de prensa del técnico del Sevilla, serio, rostro serio, normal. Viene el Sevilla de caer eliminado en la Copa del Rey, sin dejar sin ningún tipo de ilusión ya a su afición, y sabe que mañana hay un partido para bien tener una segunda vuelta del campeonato planita, tranquila, llana, sin sobresaltos, o bien directamente meterse en el lío tal y como es la situación deportiva actual del Sevilla. Enseguida estamos con Víctor Fernández, con detalles de la Junta de Accionistas, detalles de cuestiones que están ocurriendo a esta hora de la tarde y también con el resumen de lo más interesante que haya comentado el técnico del Sevilla Fútbol Club, que sigue compareciendo a esta hora de la tarde, 1:17 en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Pero antes te tengo que llevar en el nuevo año, cómo no, a Gabri Motor. Sí, 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 créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años, pero más de 30 años de experiencia. Cuentan con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad extremo para dar la mayor garantía al cliente. Están en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en internet en gabrimotor.net. 1:18 de Car Martí. Enseguida estamos escuchando a Manuel Pellegrini y con el resumen de la comparecencia de García Pimienta, que está a punto de terminar.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
1:20 Se avecina una junta de accionistas caliente. El resultado ya saben cuál es. Va a ir todo igual. Los actuales gestores no se les pasa por la cabeza dar un paso a un lado. Y pese a su errática, a su primer año al frente de la entidad por parte del presidente actual, José María del Nido Carrasco, repleta de errores, de frentes abiertos, algunos absolutamente absurdos, y con esa sensación de que en lo deportivo, que es lo más importante, el equipo de fútbol cada semana que pasa se va debilitando más, con este panorama, con un ciclo que parece muy agotado y con un José María del Nido Benavente actualmente bloqueado por su propio pacto, O sea, el hecho de que del Nido no pueda acceder a la presidencia del Sevilla tiene que ver con su propia firma y el pacto que firmó en su día. Pero adelantaba estos días Andrés Ocaña, ahora estaremos también con Víctor Fernández para una primera reflexión y enseguida estamos ya con lo futbolístico, lo deportivo y la rueda de prensa de Pellegrini. Pero querías apuntarme algún detalle más, Andrés Ocaña, sobre la noticia que ofrecías esta semana y la querella criminal contra la gestión de José María del Nido Carrasco, actual presidente, que tiene previsto realizar, no en primera persona, José María del Nido Benavente, su padre, porque evidentemente queda muy feo, ¿no? Una querella criminal de un padre a un hijo, más allá de que la guerra que mantienen es una guerra brutal, una guerra ya que no conoce límites, con filtraciones de todo tipo, de un lado y de otro, etcétera, etcétera. Digo que la querella criminal, en teoría, está prevista una vez que finalice hoy la junta de accionistas, ¿no? Sería el siguiente paso que daría Del Nido Benavente en su afán por entrar en la presidencia del Sevilla.
Efectivamente, ¿no? Y con ese detalle que tú has dado, ¿no? No como él parte personada, porque evidentemente tú lo has dicho, todo tiene un límite, y entre un padre y un hijo, poner tu nombre en una querella criminal contra tu hijo, yo creo que es un límite que me dicen que no ha querido traspasar José María Del Nido, pero a todos los efectos es algo que se fraguó. Me contaban detalles en la visita de José María Del Nido Benavente a una peña, concretamente a la de Dos Hermanas, donde había una cantidad de accionistas muy importantes, algunos de ellos prestigiosos letrados. Allí hubo conversaciones de profundidad de todo lo que estaba ocurriendo en las juntas generales, de cómo estaba utilizando, según esta parte, las artimañas, el Consejo para denegarle su derecho al voto. Y de estas conversaciones surgió esta posibilidad, Oliva, de presentar una querella criminal, ¿no?, donde se personaran las partes implicadas, que son todos los accionistas, que consideran muchos de ellos que en el momento actual de control, de la situación de control que tiene el Consejo del Sevilla, pues sus acciones no valen absolutamente nada, ¿no? Que las juntas generales están viciadas de antemano y están putrefactas, ¿no? Como me decían ayer algunos, José María Del Nido no vio con malos ojos esta posibilidad. Evidentemente dijo que él no se iba a personar contra su hijo, pero que no podía impedir que otros lo hicieran, y a partir de ahí pues se fue elaborando este argumento jurídico, que lo que ha conllevado es que en una famosa notaría de Sevilla se hayan ido depositando los poderes de varios accionistas que tienen preparada, repito, esta querella criminal contra el actual Consejo, si, como todo hace prever, esta tarde José María Del Nido Benavente no puede votar libremente con sus acciones. Así que sería el siguiente paso. También me dicen, Oliva, que normalmente estas querellas criminales pues tardan mucho en resolverse, y que se pueden en muchísimos casos resolver con una multa económica, que yo creo que es algo que contempla y que es capaz de soportar el actual Consejo de Administración de Sevilla.
La cita de la Junta de Accionistas del Sevilla va a ser a partir de las 6 de la tarde. El escenario va a ser Fibes, y se pueden imaginar lo caliente que está el asunto. Sobre todo porque la guerra entre las partes se está recrudeciendo cada día que pasa aún más, ¿no? Con filtraciones de todo tipo, con noticias que surgen de un lado y de otro y que afectan al rival. O sea, la guerra subterránea, la guerra sucia, digamos, en toda esta batalla que mantienen por el poder, por la pasta de padre e hijo, de las dos partes que están absolutamente enfrentadas, pues va cumpliendo capítulos y vamos viendo todo tipo de, o vamos viviendo todo tipo de situaciones. Filtran todo tipo, bueno, recientemente hemos visto, por ejemplo, las imágenes de lo ocurrido en el palco del Sánchez Pizjuán, justo en la misma semana que se va a celebrar la Junta, de lo ocurrido entre Del Nido Benavente y Fernández de Bobadilla. Aparecen ahora a través de redes sociales también audios supuestamente de un consejero del Sevilla que hablaría de la gente que manda actualmente dentro del Consejo, esos supuestos audios que están en las redes sociales. En fin, que es una guerra tremendamente sucia donde cada parte te cuenta que el único damnificado son ellos, y que son la parte débil de esta batalla, y que los ataques solo van en una dirección. No, los ataques van en dos direcciones, de un lado y de otro, y sinceramente, que nadie piensa, o al menos este quien les habla, y creo que hablo un poco en nombre de los compañeros, de los que hacemos habitualmente la radio, que aquí no estamos para comprar el discurso de ninguna de las dos partes. Aquí estamos cada uno para opinar, más acertado, menos acertado, de este asunto. Cada uno tiene una opinión, y aquí pueden escuchar cada día y cada semana opiniones muy diversas sobre la guerra que mantienen Del Nido padre y Del Nido hijo, pero que nadie piense que aquí estamos para comprar relatos de cada uno y que vamos a posicionarnos de una trinchera o de otra, porque unos y otros hacen cosas mal.
Y bueno, cada uno tiene su carga, ¿eh? Cada uno tiene una mayor carga o una menor carga de la actual situación del Sevilla, pero que ninguno se salva. Es decir, que los actuales gestores están haciendo muy mal las cosas, es una realidad, pero que la erosión y el desgaste de años y años y años de José María del Nido Benavente también es una realidad. También es una realidad. Creo que anda ya por ahí Víctor Fernández para una primera pincelada que tiene que ver con la Junta de Accionistas y esta rueda de prensa de García Pimienta que ha terminado. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora te pregunto por la larguísima rueda de prensa de García Pimienta. Larguísima, pero antes.
Sí, muy larga, muy larga.
Sí, quiero escuchar una previa reflexión tuya sobre esta. ¿Muy débil, me dices?
Sí, sí, muy larga y.
Y débil el entrador.
Sí, vamos a ver, ya yo creo nuestra audiencia ya tiene un nivel como para que rápidamente le contemos las cosas y no andemos enredando, ¿no? Con historia. Muy débil, muy débil. Una rueda de prensa muy débil de un entrador muy, muy, muy tocado con un discurso que se ha caído por completo y uno escucha al entrenador del Sevilla y parece que está en el colegio, ¿no? Ha sido un accidente, tenemos que mejorar, no parece que es el entrenador del heptacampeón de Europa, dice que está muy, muy, muy contento con el trabajo de la dirección deportiva, es decir, a veces ese mensaje tan plano, tan plano, tan plano llega a ser ridículo, ¿eh? Ridículo porque esto se ha caído por completo y he visto al entrenador muy, muy, muy débil. Ahora intentaremos rescatar alguna frase, pero, hombre, que el entrenador del Sevilla diga que haya ofertas por Badé y Juanlu, posibles ofertas, demuestra el potencial que tiene el equipo, pues me parece que es tomarle un poquito el pelo a la afición, ¿no?
Y decir, Víctor, es fácil. Entonces, ¿cómo tiene usted el equipo decimotercero?
Claro,
Liga,
exactamente.
¿No? Con 22 puntos.
Y decir,
¿está haciendo usted mal las cosas si el equipo tiene ese potencial?
Por eso digo que es muy débil. Y decir que lo de Almería fue un accidente y que en la primera parte se jugó bien.
No lo pone titular la mitad de los partidos, claro, por cierto.
Digo que decir que el accidente, que lo de Almería fue un accidente, y que hay que seguir mejorando y que la primera parte se jugó bien. Sí, yo creo que el Sevilla se ha convertido en un colegio en el que el presidente está aprendiendo a ser presidente, en el que el director deportivo está haciendo un juego de la play, a ver si alguno sale, en el que el entrenador, que no tiene ninguna base, a ver si se hace entrenador. Eso es un colegio. Es un colegio en el que...
Todos en formación.
Todos,
¿no?,
en formación y
presidente,
vamos...
Presidente, director deportivo, entrenador, todos formándose y la liga y el paso de la jornada...
Es un colegio con 200...
Exactamente. El proyecto deportivo.
Con un presupuesto de 200 millones de euros, con un estadio, con una historia, con los 7 títulos de la Europa League, pero a día de hoy es un colegio. A mí me ha dejado la rueda de prensa un mal sabor de boca tremenda, pero no te quiero interrumpir.
Sí, porque vamos hoy con poco tiempo, dado que nos atropellan los acontecimientos, ruedas de prensa. En directo hay muchas cosas, tenemos que meternos de lleno con el partido del Betis, con Pellegrini, la venta de Ruiz Silva, pero quería escuchar un primer apunte de la junta de hoy, qué esperas de ella y sobre todo cómo la guerra entre las partes se está recrudeciendo, con filtraciones de todo tipo, con historias que se van conociendo de un lado y de otro y mientras tanto en el centro de toda esta guerra, padre e hijo, y entre las dos trincheras que hay ahora mismo accionaría en el Sevilla, un Sevilla cada día deteriorándose más como entidad.
Sí, bueno, es un Sevilla que, por cierto, es que el día es tremendo. Creo que ha habido un comunicado, ahora lo leemos, Oliva, ayúdame un poco, un comunicado del Sevilla con respecto al caso Olmo. O sea, el Sevilla está como para hacer
para
mucho...
Para meterse en más charcos,
No sé si lo habéis comentado o... porque.
Sí, sí, ahora iba a ir con ello.
Vale,
también, sí.
Bueno, con la Junta, vamos a ver, la Junta, pues, hay unos audios... En fin, no quiero entrar en conversaciones.
Sí, lo acabo de comentar. Sí.
Lo has comentado, ¿no? Perdón que te pise porque acabo de la rueda de prensa, no voy ir más. A mí me parece, esta mañana he recibido dos o tres llamadas. Yo lo que digo es que es un club que va a la deriva, un club que tiene 80 millones de euros de pérdida, un club que acumula más de 150 millones de euros en los últimos 4 años, un club que deportivamente se ha caído, que el director deportivo tiene un equipito a día de hoy, un entrenador que está cogido con alfileres y una oposición en manos de José María del Nido Benavente que no deja de montar shows, pero que esto no lleva a ningún lado, que si Rafael Carrión por un lado, que si el grupo Utrera por otro lado, el Sevilla es un circo absolutamente a la deriva y esta noche pues veremos otro espectáculo, ya veremos lo que ocurre, no me voy a adelantar, pero la verdad es que el Sevilla da pena, da pena porque es una situación insostenible y no buscan ninguno una solución, es una huida hacia adelante y esta noche bueno pues habrá otro movimiento del Nido que no va a llegar a ningún lado, porque ni Carrión va a mover pieza, ni el Consejo va a mover pieza, porque esto es una huida hacia adelante, entre otras cosas, porque prefieren todos arruinar al Sevilla, a darle la oportunidad a que Del Nido, que yo no digo que no estoy de acuerdo, digo cuál es la realidad, ojo, que no estoy enjuiciando, que digo que la realidad es que los que están ahora mismo en el Sevilla, es decir, los que mandan en el Consejo, son capaces de hacer desaparecer al Sevilla antes que Del Nido entre en el poder. Esa es la realidad, que yo no digo que eso sea ni bueno ni malo, esa es la realidad. Y como Del Nido no puede entrar en el poder, y como lo que yo he calificado como la vía Baltasar, lógicamente, no va a regalar el dinero y comprar el Sevilla, es una operación muy complicada, porque hay que poner a muchas partes de acuerdo, pues es una situación delirante, ¿no? A día de hoy, y tremendamente preocupante, ¿no?
Te dejo que nos sirvas enseguida lo más interesante de García Pimienta. Vamos a ver cómo se desarrolla esa junta de accionistas. Estoy muy de acuerdo en esa última reflexión. Yo tengo la impresión de que estamos ante un ciclo acabado de los que están dentro y un expresidente Del Nido bloqueado. O sea, uno está bloqueado y el ciclo de los que están dentro está acabado. O sea, la situación del Sevilla es una situación que no hay por dónde cogerla en estos instantes. No hay por dónde cogerlas. Y encima ahora, todos los actores principales que están dentro del club muy debilitados. Presidente, director deportivo, el propio entrenador. Veremos qué ocurre. La junta de accionistas de esta tarde. Ahora estoy contigo, Víctor, y García Pimienta.
Voy a Pimienta y perfecto. Te dejo encargado el comunicado de Olmo. Hay muchas
muy
cosas.
Bien, muy bien.
Sí. Pero antes, vamos por orden cronológico. Sí, mañana 4:15, Valladolid-Betis. Hemos apuntado el comienzo del programa, lo más interesante, o nuestras impresiones de la rueda de prensa de Pellegrini. Dice Ocaña, comentaba Andrés Ocaña, que sí lo ha notado preocupado, que lo que sí ha notado también es que este Pellegrini de hoy día es menos exigente del de hace unos años en su discurso. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál crees que es la frase, Ocaña, que resume un poco ese sentir? Que está intranquilo, pero que tampoco aprieta ya públicamente como antes Pellegrini. Habló de una semana de dos ventas de jugadores, Diao y Ruiz Silva, y que de momento no llegan refuerzos.
Bueno, yo creo que ha bajado la exigencia Pellegrini, ¿no? Es evidente, ¿no? Cuando estaba intranquilo, lo expresaba públicamente para ejercer presión al club. Ahora, cuando está intranquilo, que se le nota, el entrenador opta por darle margen de maniobra al club y por incluso, como es una expresión muy fea, pero lo decimos, por tragar, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Como ha ocurrido en este mercado de verano. Por eso ahora, cuando me pidan la valoración de cómo va el mercado del Betis, lo voy a poner todo entre comillas, pero la realidad, Oliva, es que ha hecho una venta extraordinaria, la de Hassane Diao, 11 millones y medio, uh-huh. Y que la otra venta que ha hecho de 4 millones y medio de Ruiz Silva, a ver, a mí me gusta porque no me agrada el portero. Yo no voy a decir ahora, hay que ver qué tragedia que se vaya.
Menos mal, con lo que le ha dado Ruiz Silva todo este tiempo.
No, y yo, para mí, buena venta, sí. Pero la realidad es que le han vendido al portero titular a Manuel Pellegrini, ¿no? O sea, es que Ruiz Silva es el portero titularísimo de Manuel Pellegrini. Se lo han vendido a mitad de temporada por 4,5 millones y le han dicho, además, que como Las Palmas no deje, Álvaro Valle venirse gratis, que se queda con Guillerme o con Vieites y con Adrián. Y ha demostrado que en Adrián, cuando se lesionó Ruiz Silva, no tiene confianza para darle la portería de la Liga. Y con todo mi respeto, Fran Vieites, que ojalá sea un portero extraordinario, pero ahora tenemos que ver si se le va a caer el larguero de la portería del Betis o no. Ahora es cuando este portero va a tener que dar el paso adelante. O sea, a mí, de 4,5 millones por Ruiz Silva, me gusta, sí. Pero es el portero titular de
digamos que
de
las Pellegrini. Ventas son, tienen el aprobado, son buenas ventas, día 11 no, millones, creo que es una día. Muy buena venta. Sí. Creo que también con año y medio de contrato Ruiz Silva, 5 millones más o menos, arriba abajo, entre variables y tal, sí, creo que también es una buena
económico.
Venta. Pero, sí, en el apartado económico creo que están bien vendidos, digamos, los jugadores. Pero que, evidentemente, el Betis, que mañana tiene un partido importante en Valladolid en Liga, que el miércoles se juega su futuro en la Copa del Rey en Barcelona. Claro. Lo que necesita ya es que el director deportivo y el club se muevan ya para buscar ese 9 que desea Pellegrini y ese medio centro que de momento se van a hacer esperar por las noticias que tenemos. Del portero que ha dicho
todo,
Pellegrini.
Sí, mira, sobre todo, una cosa nada más para terminar con esto. La valoración que va a ser rapidísima y tiramos tres sonidos. Vamos a ver, qué buen mercado está haciendo el Betis. No, señores, aquí está Bacambú, que no cuenta para el entrenador, sigue aquí.
Es que el mercado no solo son ventas, hay
claro,
que también
Juanmi,
comprar
que no cuenta
y
para
equilibrar.
El entrenador, sigue aquí. Ricardo Rodríguez, el nivel que tiene, sigue aquí. y no ha venido nadie. O sea, no ha venido, que Anthony, que el otro, el de la, pero todavía no ha venido nadie. O sea, vamos a esperar antes de las loas, que es lo que te quería decir, antes vamos a esperar, ¿no? A ver cómo se cierra el mercado. Sí. A partir de ahí, mira lo que decía Pellegrini de Ruiz Silva, de la salida de Ruiz Silva y de si va a venir otro portero o no, porque yo creo que ni él mismo lo tiene claro.
Bueno, en cuanto a Ruiz, no le podría decirle yo en qué están las negociaciones, si le puedo decir que no está citado para este partido. Y lo que pasa en el futuro, por supuesto, es una pérdida importante. Es un portero además que nos ha tenido muy buenas actuaciones con nosotros. Lo que pase para adelante ya se analizará en el momento adecuado. Creo que hay otro portero y, como lo digo, en todas las posiciones, una cosa es un nombre nuevo y otra cosa es un refuerzo.
Bueno, el plan a corto plazo, Andrés, de la portería es subir a Guilherme, el portero portugués del filial, que ya entrenaba algunos días con el primer equipo. Se quedaría Vieites, entiendo, portero titular en Liga, ¿no?
¿O crees que puede poner a Adrián? Esa es la impresión que da, y Adrián para la Copa. ¿No?
Adrián, Copa, y ya veremos si... Sí, la Europa League, ojo, sigue jugando Adrián.
Ojo, y, ojo, Vieites,
y a ver
Liga,
qué pasa
Copa
de fondo con Álvaro Valle.
Sí, sí. Y vamos a ver, a mí me dicen desde Las Palmas que Miguel Ángel Ramírez está muy cabreado y el Betis va a esperar hasta el final del mercado para intentar hacerle ver a Las Palmas que bueno, que a lo mejor por una cantidad pequeña es mejor que nada y que lo deje salir ya, pero evidentemente es una operación de final de mercado. Ahora hay que tirar con Vieites, con Adrián y después con Guilherme, que lo tengo que decir aquí, es medio Betis deportivo, ¿eh? Guilherme, si el Betis empieza a tirar de Guilherme, sí, es una baja importantísima.
A mí me parece un portero buenísimo. Lo sí, que yo le he visto en primera ref, luego tengo que verlo en la élite, lógicamente. Pero a mí el tercer portero, en este caso el portero del filial, me gusta mucho.
A mí también me gusta.
Futbolística.
Pero tengo que verlo en la élite.
Claro,
¿no?
hay que verlo. Refuerzos. Refuerzo. Está inquieto con ese asunto. Día 10 de enero, queda mercado por delante, pero el mercado es verdad que no se cierra hasta el 31, pero aquí los partidos siguen cayendo y las hojas del calendario y los partidos y el futuro, por ejemplo, la competición de Copas, el próximo miércoles. En este sentido, ¿hay inquietud en el entrador o no? En el asunto,
escúchalo,
de que lleguen o no los refuerzos.
Con un tono, como yo he calificado antes, de tanatorio, prácticamente.
Tono habla. Tanatorio.
Tono tanatorio, sí. Habla de los refuerzos, de que es algo que tendrán que ver en el, yo no sé, en el momento oportuno, dice Pellegrini.
Bueno, ya lo habrán visto, ¿no? Otra cosa es cuándo puedan venir, ¿no? Pero me imagino que esto estará ya más que visto, ¿no?
Pues eso dice Pellegrini y habla también del medio centro, de Roca, de escúchalo, míralo.
Bueno, la evaluación lo haremos internamente y veremos cuál es el, si hay posibilidad de echar un refuerzo, en qué puesto lo veremos. Son cosas que se hablan internamente con la dirección deportiva, así que no creo que sea este el momento para expresar nombres ni posiciones. Bueno, ya acabamos de tratar el tema tanto de los refuerzos como de las posiciones. Ya veremos internamente cuál es la situación y lo que podemos hacer. Lo importante es que Mar Roca debiera estar ya la próxima semana en condiciones, tanto él como Pablo Fornal, de poder integrarse al plantel. Son dos jugadores importantes que por distintos motivos los últimos dos meses no han podido estar, así que ellos dos se vieron a incorporar y ya veremos, como digo, adelante las distintas situaciones. Bueno, en cuanto a William Carvalho, está en su periodo de recuperación. Ya sabíamos que cuando se cortó el tendón de Aquiles era una recuperación de 5 o 6 meses por lo menos. Creo que va en muy buen camino, se siente además muy bien, está trotando. Igualmente no creo que vaya a estar con nosotros antes de final de febrero o principio de marzo. Y en cuanto a la otra, el traer algún refuerzo en esa posición, ya lo comentaba en las otras preguntas, ¿cierto? Ya veremos en qué posición necesitamos y si hay posibilidad de traer algún refuerzo.
Ya lo veremos, ya veremos si hay dinero, ya veremos.
Otras veces
si...
siempre le escucho decir, necesitamos un medio centro, necesitamos tal. Sí, es un Pellegrini con un
Pellegrini
disco
bajito,
menos
de bajo perfil, ¿no?
Sí, menos incómodo para los que mandan.
Bueno, yo te digo una cosa, si a Pellegrini no le traen un delantero, que se lo van a traer, por supuesto.
O sea, prioridad delantero, Andrés,
delantero
ahora
centro.
Mismo.
Y delantero en lo que centro. Están intentando hacerle ver a Pellegrini, esto es información, no es opinión,
¿sí?,
que tienen que vender para traerle el delantero que quiere. Ahora, por eso te digo yo que está muy bien la venta de Diao, la venta, ¿sí?, de Ruiz Silva, lo que quieran, entrenador medio cabreado, pero aguantando, con el freno de mano echado, pero a ver a quién le traen para la delantera. Por eso el mercado hay que analizarlo a final del mercado.
Bueno,
y
o
de
a día
momento,
de hoy, ¿no?
Los tres que tenían que salir siguen aquí, ¿eh?
O podemos analizarlo también a día de hoy. Excelentes ventas, sí, pero aquí no vienen los refuerzos. Y el Betis requiere de más gol y posiblemente de un pivote defensivo que le dé más consistencia al equipo. Eso es una realidad. Es decir, notable sobresaliente, perfecto, a las ventas,
si me apuras, ¿eh?
Y de aumento suspenso en las compras. Sí, es así de fácil, sí, evaluarlo a día de hoy, ¿no? Luego haremos otra evaluación cuando dentro de una semana o dentro de 10 días volvamos a reevaluar cómo va el mercado de fichajes del Betis. No sé si de mercados tienes algo más que apuntar, Andrés,
no.
O pasamos al tema Copa del Rey, miércoles Barça.
Vamos al tema ese porque quiero que escuches este sonido, ha sido muy interesante. ¿Sí? Para mí ha sido lo mejor de Pellegrini en toda la rueda de prensa, porque en medio de esta sensación de pesimismo que hay de que el sorteo ha sido de muy mala suerte que te toque el Barcelona, que es evidente, dice Pellegrini que jugar ahora contra el Barcelona es el momento adecuado.
Siempre uno tiene que tener la posibilidad de, o tiene que creer que tiene la posibilidad de ganar. Venimos recién de hacer un muy buen partido con Barcelona. Ellos van a... No son cosas que vayan a decidir los resultados de los partidos, pero es el momento a lo mejor de jugar contra Barcelona. No hubiera gustado más en casa que de visita, pero ellos juegan el día domingo allá en Arabia, en la Supercopa, tienen que venir... van a tener bastante desgaste para el día miércoles, y después el resultado puede ser cualquiera dentro del campo, pero sí, no tenga ninguna duda que vamos a ver un Betis que vamos a salir a buscar resultados para intentar clasificar para la ronda siguiente.
Pues ahí lo tiene, es el momento de jugar, sí, contra el Barcelona, sí, eso sí. Me gusta, Oliva, ¿eh?
Sí, me parece que está muy atinado en este sentido Pellegrini, ¿no? Viene el Barça, o va a venir de jugar el domingo la final, recuerden, de la Supercopa de España, a las 8 de la tarde, en Arabia, en Jeddah, tiene que viajar de madrugada, llegar de mañana el lunes, y prácticamente con un partido de máxima exigencia, como es un partido ante el Real Madrid, y poco día de descanso, pues sí, creo que le da o eleva algo más el porcentaje de posibilidades del Betis de intentar asaltar Montjuïc y eliminar al Barça en la Copa del Rey, en esa eliminatoria que se va a jugar de octavos de final el próximo miércoles. ¿Te queda algo más de Pellegrini? Bueno, vamos
lista
con el partido de mañana,
¿no?
Sí, lista de convocados, ausencias todavía que permanece, sigue sin estar en la convocatoria gente como Marroca, Fornal, el Chimi sigue con el golpe en la rodilla. Para mañana, ¿qué equipo tiene Pellegrini? ¿Qué novedades para el partido, bueno, ante el Valladolid?
Novedad es Jesús Rodríguez, que va a entrar en Liga por Diao, y después lo que hemos comentado, ¿no? No entran ni Fornal ni Marroca, que tampoco van a estar el miércoles, evidentemente. El Chimi Ávila, vuelve Mar Bartra, y yo creo que el equipo titular sale solo, ¿no? El equipo es Fran Vieites con
Adelante Sabal. Con el 11.
Vamos con el 11, Fran Vieites con Sabali en un lado, con Román Perro en el otro y Llorente con Bartra en el eje de la zaga. Si Bartra llega un poquito justo todavía, jugará Natán. En el medio del campo, Altimira Cardoso, Abde, Isco, Lo Celso y Vitor Roque, ¿no? Yo es que creo que no hay película, ¿no? No hay película en el once y creo que sería muy raro que algo de esto cambiara, Oliva.
Enfrente del Valladolid, que ya saben, tiene entrenador desde final de año, Diego Coca, un entrenador argentino muy desconocido, ha llegado, perdió ante el Girona 3-0, cayó eliminado en la Copa del Rey, recuerden, el Valladolid el pasado fin de semana ante Lorenzo, un equipo de primera ref, dos derrotas, lleva en su estreno Diego Coca, primer partido en Pucela, Valladolid-Betis, 4:15 de la tarde, arbitraje de Cordero Vega con Muñiz Ruiz en el VAR. Y ya saben la noticia, Ruiz Silva, pese a haber entrenado esta mañana, no viaja a Valladolid, traspasado a Sporting de Lisboa a cambio de unos 5 millones de euros. Oye, me dicen mis clásicos, mi querido José Serrano,
dígame,
también el emperador del mármol, Román Morillo, que está viajando ahora mismo desde sitios muy lejanos, de colocar unas piedras de mármol espectaculares, y viene ya caminito de casa, en el coche.
Sí,
porque tiene mediodía COPE. Dice que va a presentar junto a Jorge Bustos, mediodía COPE, desde los distintos bares del pueblo.
Del Lilito, sí.
Efectivamente, entre otros, Coronada, efectivamente. Pero me dicen que si no tienes tuit últimamente relevante, de esos que te gustan a ti, esos tuits hirientes.
No.
Es que últimamente estás como muy desactivado en las redes, ¿no? ¿Qué te ha pasado?
Estás
muy pendiente del
zen,
rey, ¿no? Baltasar.
Estaba en modo zen,
¿no?
por mi salida fulgurante en la carroza del rey Baltasar.
¿Sí?
No te puedes imaginar, he dicho, qué experiencia más bonita. Y
sí,
cómo se ha deshecho la gente en elogios hacia mí, así precioso.
¿Ha habido algún elogio que te haya gustado especialmente hacia ti?
ha sido maravilloso, maravilloso. Sí,
¿qué, te han dicho cosas que, bonitas, ¿no?
A ver si se hunde la carroza, si sale ardiendo, ha habido de todo, ¿no?
Esas cosas te han dicho, que cosas más bonitas, ¿no?
De todo, de todo. Y estoy en modo zen ahora mismo hasta la semana que viene, que volveré a retomar nuestra sección, Oliva, de sí. El tuit de la semana, claro.
El tuit de la semana, claro. Así que a partir del próximo viernes vuelve la sección también en 2025 del tuit de la semana. Está ya por ahí Víctor Fernández, ¿no?
Sí, estoy
preparado
por aquí.
Con García Oliva, Pimienta.
Sí, estoy por aquí. Estoy
Oye,
por
me
aquí.
Mandan muchos saludos también para ti, que lo está forzando en la cesión que hemos hecho para, en tres semanas, al querido Curro Bono en el programa 101 Televisión de Al Cielo, que estás haciendo unas intervenciones que están teniendo mucho seguimiento. ¿Te estás portando bien o no en el programa?
Bueno, son amigos y me invitan y voy allí a mis actuaciones.
Lo oigo siempre,
a mis actuaciones cofrades.
El, el programa es un magnífico programa, el programa es espectacular.
Estamos hablando de una estrella llamado Curro Bono, ¿no?
No, una estrella mediática absoluta.
Totalmente. Y
luego pero además te añado más.
Personajes como Don Alberto, el señor Artible, que se dedica a pasear el pedro. Magnífico.
Y Víctor Esteban Romero, Don Esteban.
¿El Mariñas? ¿Por qué?
Sí, como el Jesús Mariñas del programa,
Pues una
sí,
especie de Jesús Mariñas, ¿no?
Era mi ídolo, sí.
Bueno, pues te hemos cedido ahí entre semana, ¿qué te parece? Con opción de compra, dice Curro que necesita, una opción de compra sobre ti.
Bueno, estaremos en varios frentes, tengo varios frentes abiertos. Bien. Y no descanso nunca.
Vamos a García Pimienta, querido Ricard Martí, 1:47, pero antes un paseíto por un plan de fin de semana extraordinario. Porque, escucha esto, si tienes niños y te gusta salir a comer bien, y te gusta que los niños una vez que hayan comido puedan levantarse a jugar en un sitio seguro, así que de esta manera tú también puedas disfrutar tranquilamente con tus amigos, tu pareja, la familia, el sitio ideal, Morancho Brasería, porque tienen animadores infantiles los fines de semana, al mediodía, así que a disfrutar de la mejor comida y de la mejor sobremesa en Morancho Brasería. 1:48.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Esta tarde, mientras se volverán a pelear en la Junta de Accionistas José María del Nido Carrasco y del Nido Benavente, y todos sus partidarios de un lado y de otro, y la imagen del Sevilla volverá a caer por los suelos, y la imagen de la entidad seguirá erosionándose y debilitándose cada vez más, hay fútbol. El Sevilla juega mañana un partido importante ante el Valencia, 9:00 p.m. El Valencia, que es penúltimo en la Liga, con Carlos Corberán como entrenador en su tercer partido. Perdió en el debut ante el Madrid 1-2. Pasó eliminatoria ante el Eldense entre semana ganando 0-2. Ha firmado a Omar Sadik y mañana se presenta en el Sánchez Pizjuán. Antes de nada, de cara al partido de mañana en lo deportivo, ¿hay algún apunte interesante? Rubén Vargas hoy ha entrado por primera vez. ¿Qué ha dicho al respecto antes de entrar a escuchar al entrenador del Sevilla, Víctor?
Bueno, la lista va a ser mañana. Que no está, está empezando a entrenar, pero no está para jugar. Barco y Enacho ni están ni se le esperan. Barco y Enacho, los fichajes estrella, insisto, ni están ni se le esperan en el, en el mes de enero, pero al parecer el trabajo está siendo extraordinario. Insisto, Barco y Enacho ni están ni se le esperan. Nianzú está lesionado. Posiblemente Sou pueda ser la novedad. Y bueno, la gran novedad es que Rubén Vargas, que acaba de llegar, ya se ha entrenado esta mañana y, bueno, como viene de entrenar, ha confirmado el entrenador que va a ir convocado y que posiblemente incluso mañana pueda jugar algunos minutos frente al Valencia. Vargas es, sin lugar a dudas, la novedad más interesante en este Sevilla, que se planta mañana con un solo delantero en el partido porque Nacho está tocado.
Has dicho en tu primera intervención que has notado a un entrenador muy débil hoy.
Muy flojo.
a García Pimienta. Muy flojo. Muy ¿qué flojo. Ha pasado? Mira, ¿la varita mágica, Harry Potter, se acabó?
Bueno, la varita mágica es la de... ¿Cómo se llama la marca?
Es que
esta?
Me están aquí bombardeando a mensajes. Sí. Oye, pregúntale a Víctor Fernández si ya no hay ni Harry, ni Potter, ni varita.
No, te lo voy a explicar. Claro. Te lo voy a explicar.
La marca Acme.
No, ¿cómo se llama la marca esta de los... No, los juegos recreativos. Tú que tienes dos niños.
Haper.
Haper.
Juegos recreativos Haper.
Haper. No, Haper. Hay unos juegos de magia, ¿no? Que son unos juegos recreativos. Borrás. Claro, yo vi llegar un equipo de magia de Harry Potter y digo, ya la tiene, sí. Ya tiene la varita, pero resulta que la varita no es la de Harry Potter, la varita
es la de plástico, ¿no?
La varita es la de plástico de juego Borrás. Que tú hasta así dices, 1, 2, 3, pap, y sigue dándole y no pasa nada. Dice, pero lo voy a intentar otra vez, 1, 2, 3, pap. Dice, convierto a Inacho en un delantero. 1, 2, 3, pap, nada, sigue siendo Inacho. Convierto a Barco en un jugador, 1, 2, 3, pap.
Se le ha acabado la magia.
Se le ha acabado la magia. Este es el análisis que días después sigue haciendo García Pimienta sobre el esperpéntico protagonizado en Almería.
Y como Dale. Siempre tendremos que estar a nuestro máximo nivel, demostrar que lo que pasó el otro día en Almería fue un accidente, especialmente la segunda parte, porque la primera parte creo que fue bastante buena, y con muchas ganas de competir mañana en nuestro estadio y demostrar que lo que pasó, como digo, el partido contra Almería pues fue un accidente, estas cosas que pasan en el fútbol que muchas veces son inexplicables.
Bueno, pues nada, pues fue un accidente en un club heptacampeón de Europa, que la primera parte se jugó muy bien, muy bien, muy bien, que aquello fue un accidente, pero claro, como el Sevilla ya se ha alineado con la mediocridad y con la derrota, pues aquí no pasa nada.
También la asume el entrenador, dice, si a mi alrededor lo que veo es que aquí se asumen derrotas con naturalidad, es que el siguiente que las asume soy yo.
Claro, cuando tiene un
no hay algo más pobre que utilizar el término...
Un accidente.
Sí, el término accidente. O sea, a mí cuando los agentes de fútbol explican las cosas como accidente, bueno, los accidentes muchas veces no son casuales, ¿no? Puede haber alguno, ¿no? Pero lo del sábado no es un accidente. No. Es una metedura de pata monumental.
En un club serio, el entrenador está destituido. ¿Por qué? Pues porque en un club heptacampeón de Europa con 7 títulos, con historia, con 200 millones de euros de presupuesto, aquí el personal no puede estar dedicado a los juegos recreativos Borrás y a la PlayStation del director deportivo. No. Aquí hay que tomar decisiones. Pero como no pasa nada, como aquí lo único que están pendientes es que Del Nido no llegue al poder y continuar, pues nada, aquí el club continúa con una mediocridad. Pero es que ya los mensajes son hasta mediocres. Mire usted, ante un esperpéntico como lo de Almería, hay que decir, estoy un poquito mejor que muerto. Uh-huh. Llamen a Del Nido, a Del Nido padre, que eso lo bordaba, entre otras cosas. Estoy un poquito mejor que muerto, no diga usted.
Sí,
que
él se vio la primera... todo en primera persona y mandaba a todo el mundo al autocar. Claro, no, el esperpento de una hora después que se
que
vio
fue una, que fue un accidente, que la primera parte se jugó muy bien, bueno, me parece de un nivel bajísimo, pero sigo. Le preguntan por el mercado, ha habido varias preguntas. Claro, como ya de fútbol hay muy poco que hablar, pues esto de la Almería se remata con ha sido un accidente y que se jugó muy bien en la primera parte, y con el mercado, ¿no?, que anima un poquito las ruedas de prensa. Ha habido mucho de mercado. De Juninho dice que él no habla nada, que no ha sido jugador del Sevilla y que no sabe nada de Juninho, y le preguntan por qué necesita, ¿no?, en este mercado, si él necesita algo.
A ver, todo lo que sea estar preparado para las posibles cosas que puedan suceder tiene que pasar. Y siempre he dicho también que jugadores que nosotros creamos que pueden ayudarnos y superar en calidad a lo que tenemos, tenemos que estar abiertos a ello. Entonces, teniendo en cuenta las posibles salidas de jugadores que están teniendo menos minutos o que incluso puedan tener una oferta importante, que eso puede pasar, no al Sevilla sino a cualquier equipo, tenemos que estar preparados para ello. En función de las posibles salidas que salgan, a partir de ahí tenemos que ir nosotros incorporando piezas. Pero te engañaría si ahora te digo que necesitamos un portero, un delantero, un defensa o un lateral. Lo que sí que era indiscutible era que tenía que haber un extremo. El buen trabajo de la Secretaría Técnica ha hecho que ya lo tengamos aquí. Hoy ha entrenado con el equipo, ha entrenado a buen nivel, como es Rubén Vargas, y que seguro que nos va a aportar muchísimo. Y a partir de ahí,
el entrenador del Sevilla le ponen una caja de botellines en el área para que chuten y remate, y dice que está bien. Es decir, que el entrenador del Sevilla no tiene capacidad para decir aquí hay que traer con urgencia un delantero. ¿El entrenador del Sevilla no tiene fuerza no tiene, mínima para decir. No lo
tiene.
Y
¿sabes lo que tiene? Agradecimiento, entre otras cosas, porque llegó al club y lo primero que se encontró fue una renovación.
Es que la rueda de prensa, la rueda de prensa Ocaña, Oliva, da pánico. Es decir, claro, habla de Rubén Vargas porque, claro,
tiene poco pulso, tiene poco pulso el entrenador.
El entrenador del Sevilla es incapaz de decir con urgencia un delantero aquí, con urgencia un delantero aquí. Es que mañana se lesiona Isa Romero y tiene que jugar el tercero del filial.
De todas formas, muestra, perdona, la inteligencia que tuvieron Víctor Horta y José María del Nido Junior a la hora de fichar a García Pimienta. Necesitaban con urgencia un entrenador que no tuviera fuerza ninguna.
Ninguna.
Que no tuviera fuerza.
Ninguna.
Que no pudiera molestar al club.
Pero si el entrenador, el entrenador ya es incapaz de decir, hombre, un lateral izquierdo, que digo yo que un lateral izquierdo...
Un delantero, ¿no?
Usted dice que Víctor Horta es un fenómeno, pero a lo mejor dice, bueno, sería conveniente que a lo mejor un lateral izquierdo para que Quique Sala no juegue, si eso no lo puede decir el entrenador del Sevilla. Y si no tiene la necesidad de un delantero, este Sevilla, que está jugando con uno que lleva tres ratos en primera división, pues díganme ustedes a mí cuál es la exigencia del entrenador, por si yo digo que
es muy
débil.
Y si tenía
un
poquito, la ha perdido toda con la Copa del Rey. Es que ha perdido mucho crédito el entrenador.
Ha perdido todo.
Y ha perdido fuerza. Entonces ahora se sienta 5 días después en un micrófono, después de tragarse el esperpento postpartido y no es capaz de inquietar con su discurso a los dirigentes de decir, señores, traigan refuerzos, ¿no?
Pero eso es tu momento, que hay más, don José Manuel. Pero eso es tu momento. Le pregunta el querido José Espina, que también ha participado en diferentes actuaciones navideñas, exactamente, por ofertas por Badé y Juanlu. Agárrense.
Bueno, primero de todo, eso te demuestra el potencial que tiene el Sevilla, con los jugadores que tiene. Badé, titular indiscutible, internacional ya absoluto también, que ha ido con la absoluta de Francia. Juanlu, otro chico de la cantera que lleva ya al máximo nivel durante muchísimo tiempo, y eso demuestra el potencial que tiene pues el Sevilla y los jugadores del Sevilla. Todo lo que pueda suceder en el mercado de entradas o salidas, tenemos que estar preparados. Y si estos dos jugadores que has dicho tú al final acabasen, por la razón que sea, marchando, que yo espero que no, tenemos que sustituirlos. Y yo me consta que la dirección deportiva, que desde el primer momento me comunicó que el Sevilla es un club que no cierra las puertas en ningún sentido a nada, siempre que sea cosas importantes.
Hombre, menos mal que el entrenador de Sevilla dice, bueno, si salen, lo dice ahí como riéndose para no molestar, si salen a lo mejor tenemos que sustituirlos. Y que hay un gran que el Sevilla tiene un gran potencial. Pero si el Sevilla tiene un gran potencial, un gran potencial, ha dicho.
¿Qué hace el 13, ¿no? O el 14 de la liga, ¿no?
¿Qué hace? Exactamente.
¿Qué trabajo ha hecho Pimienta con
esa gran plantilla? ¿Cuál es su trabajo con el potencial? O sea, de verdad, es que llega un momento en el que la situación es tan mediocre y de un nivel tan bajo, yo creo que es mejor dejar la rueda de prensa en blanco. En blanco. No hablar, porque es que lo empeora todo, Oliver.
Hay discursos que lo pueden empeorar.
Lo empeora todo. Entonces, mi conclusión es que yo he visto un entrenador muy tocado y que está rezando para mañana ganar un partido
complicar la temporada
y esperar a ver si le traen algo, ¿no? A ver si, porque a día de hoy, porque claro, Rubén Vargas, no, mire usted, no, es que Rubén Vargas y el delantero tenían que haber estado en el partido de Copa del Rey, que era media temporada del Sevilla. Media temporada del Sevilla, es que el Sevilla...
Almuerzo,
claro,
Víctor, y a la Junta, ¿no? Es lo que te da tiempo, ¿no?
Sí, bueno...
Y Oasis
Madrid,
de Libertad, o sea,
Oasis
tienes
de Libertad,
un viernes de tres turnos.
Sí, madre mía, qué bien.
Por eso entre semana te he dado 8 días de descanso, entre semana.
No, yo no descanso nunca. No descanso.
¿Cómo que no?
Nunca.
Ocaña, ¿quién es el que más ha descansado esta semana?
¿Al programa de Semana Santa?
No, claro. Y Arde Olivita.
¿Te vas al cielo?
No, y Arde Olivita, que también salgo de Arde Olivita.
Señores, nos marchamos, que van a ser las 2 de la tarde, y ahí cónclave.
Un abrazo.
Coronada, enseguida con los señores de la Hermandad del Rosario.
Y unos audios dando vueltas.